Doctor Cerizola, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, tiempos de... estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Tiempos de gripes, tiempos de bajas temperaturas. Seguramente de eso vamos a estar hablando con usted y con Eduardo Delgado en los próximos minutos. Pero para romper el hielo, ya para ir arrancando esta conversación, aproximadamente ¿cuántos pediatras hay hoy en día en Uruguay? Y además, ¿cuántos de ellos son parte de esta sociedad de pediatría?
En el Uruguay hay aproximadamente 1.400 pediatras. El número se va modificando, obviamente, por los que se están recibiendo y aquellos que se van retirando. En la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en nuestro padrón, somos 1.200 socios, lo cual es una amplia afiliación que tenemos en torno a los pediatras de todo el país. Eso es muy importante. La sociedad desarrolla sus actividades tanto en Montevideo como en el interior. Y bueno, eso incluye cursos de educación médica, jornadas científicas, contactos permanentes con todo el país.
Yo justamente cuando hacía el saludo al doctor Cerizola y la introducción comentaba el tema de la gripe, porque es algo que nos ha ocupado en la agenda informativa en los últimos días. Y justamente hace pocos días la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que hay pediatras que están recomendando no vacunar. ¿Qué posición formal tiene la Sociedad de Pediatría respecto a la vacuna?
La Sociedad Uruguaya de Pediatría tiene la posición tomada ya hace muchos años, la va actualizando permanentemente porque en medicina hay que estar al día, pero la recomendación es clara, la vacuna es una medida de salud pública eficaz para disminuir los riesgos de enfermarse y sobre todo para disminuir los riesgos de que la gripe se transforme en una enfermedad complicada, grave, que ocasione hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos y en casos extremadamente graves la posibilidad de la muerte, ¿no?
¿Pero han recibido algún comentario de colegas justamente indicando que no es conveniente darse la vacuna?
La evidencia científica respalda totalmente la vacunación y esto no es una postura aislada de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Cuando uno mira las sociedades científicas internacionales, están todas alineadas en el mismo sentido. Nosotros venimos de reunirnos en lo que es el Foro de Sociedad de Pediatría del Cono Sur, nos reunimos acá en Montevideo y analizamos el tema. Cuando uno mira las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, de las sociedades científicas europeas, de las sociedades de Australia, todas están alineadas en que esta es una medida eficaz. La eficacia hay que mirarla en términos médicos, en que no es del 100%, no es igual que otras vacunas que tienen una altísima eficacia en términos de no enfermarse. En este el riesgo de no enfermarse es del 70%, pero el riesgo de no enfermarse y que eso se complique es mucho más alto. O sea que uno puede, a pesar de estar vacunado, tener la gripe, pero va a estar mucho más protegido de que esa gripe se complique. Y lo otro que es muy importante es que la eficacia no se adquiere de un día para otro, o sea, uno no se vacuna un día y tiene la protección al día siguiente, sino que hay un periodo en el cual el organismo tiene que generar las defensas, y ese periodo es de aproximadamente unos 15 días. Y lo tercero que es muy importante es que hay muchas infecciones respiratorias que son causadas por otros virus que no son el de la gripe, y que la gente tiende a llamarle a todo gripe, cuando una cosa son los virus que producen generalmente el resfrío, que nada tienen que ver con la gripe, o otros virus que producen infecciones respiratorias con cuadros de tos, catarral, pero que la gripe por tal es una enfermedad con una fiebre muy alta, que dura varios días, en general entre 5 y 7 días, pero puede prolongarse hasta 10, que genera malestar general, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, y que, bueno, obviamente que asocia también el componente del resfrío y la tos, pero digo, está en un contexto diferente. Uno en general dice, sí, me resfrié, me engripé. Y no es así, o sea, está bien, la gente utiliza los términos que me resultan más familiares, pero en términos científicos no es lo mismo.
Claro. ¿Eduardo?
¿Y cuál es la situación epidemiológica, digamos, en los niños, el comportamiento de esta enfermedad en lo que va este año? En que hablamos un poco antes de la entrevista, los fríos llegaron antes de lo habitual, ¿no?
Los fríos llegaron antes de lo habitual y también la circulación del virus. Es imprevisible saber cuándo va a ingresar el virus a circular, o sea, no hay forma de saberlo. De hecho, el año pasado se difirió mucho en el tiempo. No sé si recuerdan, el año pasado estábamos por junio, seguíamos teniendo como un calor impensado para la época. Este año se comportó de manera totalmente contraria. La vacuna uno la tiene que pensar en que tiene que prepararla según la circulación del virus circulante. Hay, en la vacuna esta que estamos, que el Ministerio está administrando, hay tres cepas del virus de la gripe. Una es el H1N1, tiene que ajustarla según la epidemia que en general circuló en el hemisferio norte, y eso hace que haya como que en cierta medida fabricarla en los meses previos, y también hace que, bueno, que no pueda uno tenerla desde el año anterior ni en permanente. La vacuna hay que administrarla cada año, por eso es que no sirve decir yo me vacuné el año pasado, entonces este año no es necesario que me vacune, digamos. Es necesario que los grupos de riesgo se vacunen todos los años.
Ahora, perdón, ¿llegaron un poco tarde las vacunas este año también, puede ser?
Mirando la cifra, o sea, la fecha del año, llegaron aproximadamente en la misma fecha que el año anterior o que los años anteriores, con diferencia de días, digamos. Lo que sí llegó antes, como tú bien decías, fue los fríos y la circulación del virus.
Claro. Para hablar más allá de la gripe, que era un poco lo que estábamos hablando en estos minutos, ¿cuáles son los principales problemas sanitarios que tienen los niños hoy en Uruguay, las principales patologías que hay que atender, más allá de estos casos puntuales, por ejemplo, por las bajas temperaturas y esta época del año, que es algo propio también de estos meses?
Sí, es muy importante. Esto es, digamos, bien una vacuna de campaña, y nosotros también estamos haciendo énfasis en este momento por el tema de que es el momento oportuno para hacerlo. Pero los niños tienen muchos otros problemas de salud, y el cuidado de la salud, de toda la salud, es lo que nos incumbe como pediatras. En ese sentido, lo que en el mundo, en la medida en que se han ido controlando las enfermedades producidas por infecciones, en virtud principalmente de la administración de vacunas, esto es fundamental decirlo, los problemas emergentes han sido lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. Los problemas vinculados con el sobrepeso, la obesidad, por la malnutrición por déficit, que es menor pero que también todavía hoy persiste. Los problemas vinculados a enfermedades respiratorias que no son infecciosas, como el asma. Problemas vinculados al desarrollo de los niños, a todo lo que tiene que ver con trastornos del desarrollo. Problemas como por ejemplo los trastornos del espectro del autismo, problemas que han ido aumentando también en estos últimos años en cuanto a su frecuencia en la población, los problemas vinculados con los principios que tienen que ver con la adquisición del lenguaje, de otras pautas motoras que no necesariamente son autismo. O sea, son muchos los problemas de salud que nos ocupan, y la Sociedad Uruguaya de Pediatría tiene la fortaleza de tener muchos equipos técnicos trabajando. Tenemos más de 18 equipos técnicos trabajando permanentemente, todos honorarios, eso hay que decirlo. Todos en la Ciudad Uruguaya de Pediatría desarrollamos nuestra actividad honorariamente. Y con estos equipos es que realizamos estas actividades, como la jornada de actualización, que se tuvieron lugar el jueves y viernes pasado, y que vamos a tener una en el mes de julio en el departamento de Maldonado, y una en octubre en el departamento de Salto, en la cual procuramos eso, analizar cuáles son los problemas principales y cómo abordarlos y cómo poder brindar una mejor calidad de atención y cuidado de la salud para los niños uruguayos.
Y muchos de estos casos, imagino más que por las patologías que mencionó, implican trabajar coordinadamente con otros colegas de la salud, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, y de estas jornadas también participan otros colegas, y de todas nuestras actividades participan otros colegas. Bueno, no lo mencioné, pero es un problema que nos preocupa mucho, el tema de los hábitos de crianza, el problema de la violencia a nivel de generaciones, ¿no? Lo que tiene que ver también con las situaciones de maltrato infantil, de abuso sexual infantil. O sea, eso también, para cada uno de estos problemas establecemos líneas prioritarias de trabajo y estrategias para, primero, estar actualizados, poder brindar la información a nuestros pediatras, a nuestros socios y a los equipos de salud en general. Y en segundo lugar, también brindar información a la población en forma de recomendaciones y consejos que les sean útiles para poder conocer mejor los problemas, saber cuáles son realmente las situaciones que tienen que afrontar evitar los mitos, que es otra cosa importante en temas de salud. Muchas veces hay muchos mitos de cosas que la gente piensa que pueden pasar.
Sí, o que se disparan ahora también a través de las redes sociales o de internet, donde muchas veces la gente busca la solución a un problema antes de ir a consultar con el médico, ¿no?
Es un problema realmente importante. O sea, internet es una herramienta valiosísima y lo es para nosotros también como profesionales. Nos permite estar absolutamente al día de lo que se está investigando y publicando a nivel internacional, pero también es cierto que hace que cualquiera pueda exponer su punto de vista sin ningún rigor científico y nadie que lo avale. Y entonces, si la gente busca la información sin ir a los sitios avalados científicamente, sin ir a sitios que responsablemente ponen la información, puede encontrarse con cualquier tipo de información y sin la posibilidad de discriminar exactamente si realmente es información válida, basada en evidencias científicas, o si es la opinión de una persona que tiene una percepción de un problema y expresa solamente eso, lo que él piensa.
Claro. Habló algo del tema de la nutrición. Creo que tengo que preguntarlo, digamos, si la alimentación en grandes líneas es la adecuada. O sea, si hay productos habituales en la dieta uruguaya que pueden ser un factor de peligro para los niños, ¿no?
En el mundo la dieta se ha ido alejando de lo que es la alimentación saludable. De hecho, uno de los temas que tratamos en las jornadas estas que les comentaba del jueves y viernes pasado fue el tema de la nutrición. Nosotros tenemos ahí un comité específicamente de nutrición que trabaja muy fuertemente en este tema. Y ahí pasa primero por la promoción de la lactancia materna, que la tenemos a veces un poco como olvidada, que pensamos que la gente ya la tiene asumida y que además que no le va a generar problemas. Y bueno, hay una serie de situaciones que pueden hacer que se presente como una dificultad para la madre alimentar a su hijo. Después la incorporación de los alimentos saludables y todo lo que tiene que ver con evitar alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, ricos en calorías, que junto a una disminución de la actividad física que se produce por diferentes circunstancias de la sociedad moderna, llevan a esta especie de epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos viendo.
Es impactante, ¿no? Para los niños la cantidad de oferta que hay de alimentos con una gran cantidad de grasas y azúcares y los pocos alimentos que hay, por ejemplo, una góndola que podríamos llamar alimentos saludables, ¿no?
Y además que los alimentos saludables se preparan en casa y, bueno, por las situaciones también vinculadas a la actividad laboral que actualmente tienen las familias, hace que muchas veces eso sea un tiempo que se ha ido disminuyendo y que uno tienda a comprar el alimento preparado y eso, en general, las ofertas, como tú decís ahí, son menores y, bueno, y además está todo el tema vinculado a la mercadotecnia, todo lo que son los snacks. Por suerte no, en realidad por el trabajo, y eso hay que reconocerlo, también de la Cirugía de Pediatría y de la doctora Alicia Fernández, que fue presidente y ahora integra la Comisión Directiva de la Cirugía de Pediatría. Tenemos la Ley de Alimentación Saludable en las escuelas. Eso hay que insistir porque es fundamental, porque uno puede promover muchos hábitos en el hogar, pero sale el niño y se enfrenta a todo eso. No es suficiente, o sea, hay que trabajar en la escuela porque uno puede tener una muy buena alimentación en la escuela, pero afuera de la escuela puede comprar otro tipo de alimentos que no son saludables. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo porque realmente eso y la promoción de la actividad física son elementos claves para la adecuada nutrición y crecimiento de los niños uruguayos y del mundo. O sea, si Uruguay está mal, no es ningún consuelo, pero hay que decir que otros países están francamente peor, digamos, ¿no? O sea, eso no tiene que ser ningún consuelo, sino tomar las medidas antes de que estemos peor para revertir esta situación.
Claro. Prácticamente se nos está acabando el tiempo, pero me parece que es válido hacer la consulta. Hablábamos recién de los problemas de salud que tienen que enfrentar muchas veces los pediatras para atender a sus pacientes, ¿no? Pero a nivel de ustedes, de los médicos, ¿cuáles son las principales dificultades que en estos momentos se están afrontando? ¿Alcanza, por ejemplo, la cantidad de pediatras que hay en el país?
El número es adecuado, sí, en términos de cantidad en relación al número de niños que existen. Tenemos un tema en la distribución de los pediatras y tenemos un tema en el acceso, en algunas instituciones, principalmente en las instituciones públicas, en el acceso a los pediatras, porque no solo es necesario que se contraten, sino que estén disponibles cerca de donde viven las familias. En eso lo hemos estado trabajando y es muy importante continuar haciéndolo porque las familias quieren que sus hijos estén atendidos por pediatras. El otro tema que es muy importante son en relación a las condiciones de la consulta, lo que tiene que ver con los tiempos de las consultas. Todo esto que yo les comenté y mucho más, es necesario verlo en la consulta con el pediatra. Y si el tiempo es extremadamente breve, uno no puede evaluar el crecimiento, el desarrollo, ver si la alimentación es adecuada, las vacunas, la situación social que vive el niño, si le está yendo bien en la escuela, en el jardín, y además hacer recomendaciones para prevención de accidentes, y anticipar lo que va a venir hasta el próximo control.
Sí, si la consulta no es solo un trámite, digamos.
Claro. Y escuchar todas las preguntas que trae la familia y intentar abordarlas. Eso no lo podemos hacer si los tiempos de consulta son muy bajos. Hemos mejorado, pero todavía es necesario seguir mejorando. Tenemos propuestas concretas que estamos trabajando y presentando a las autoridades para hacerlo. O sea, eso es fundamental. Lo otro que, bueno, en este momento está en la sensibilidad pública es el tema de la violencia y lo que ocurrió con el colega. La cirugía de pediatría está emitiendo una declaración de solidaridad con el colega que fue agredido en el barrio Marconi y que es extensiva a todos los profesionales y equipos de salud que sufren cualquier tipo de violencia, sea física o psicológica, en el ejercicio de su profesión, ¿no? Pero nos parece que ese es otro tema que en relación a las condiciones de trabajo, claro, hay que considerarlo, o sea, que es el riesgo nuestro como trabajadores también frente a estas situaciones que son de toda la sociedad.
Doctor Alfredo Cerizola, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, gracias por venir a conversar estos minutos aquí a la mañana del espectador y por supuesto que lo volvemos a recibir por aquí en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.